El jefe del área de geofísica del Instituto Geográfico Nacional es el señor José Manuel Martínez. Señor Martínez, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, nos están conmocionando algunas de las imágenes que vemos que nos han llegado a través de portales del Internet de lo que ha ocurrido en Japón. Nos hablan de un terremoto en el mar de 8.9, escala Richter, me imagino.
Sí, sí, en escala Richter.
Sí, eso es, primero, muchísimo. Y segundo, se confirma que el epicentro está en el mar, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que 8.9 es una magnitud muy muy alta. El máximo terremoto registrado en la historia de los últimos 100 años, desde que existe instrumentación, es el terremoto de Chile de 1960 y fue 9.5. Lo cual quiere decir que sí, realmente es un terremoto muy fuerte. Y además, con epicentro en el mar, lógicamente ha generado un tsunami que parece ser que ha llegado perfectamente a las costas del Japón, y hay alertas en otras zonas del Pacífico.
Sí, incluso en zonas rusas, en costas rusas, donde también estarían ahora mismo evacuando personas, porque, en fin, el Japón, al ser el terremoto en zona oriental, haría de barrera para las olas del tsunami que podrían llegar a Corea, a China y a otros lugares.
Bueno, en principio sí. Lo que pasa es que, bueno, la propagación, cuando un frente de onda se encuentra en unas zonas de choque, se vuelven a generar a su vez otros frentes de onda. Entonces, digamos, desde el punto de vista dinámico, se forman una serie de subondas que podrían llegar a su vez a zonas donde no sería previsible que llegasen las ondas directas. Con lo cual, en cualquier caso, las autoridades están tomando esas medidas por si acaso llegasen ese tipo de ondas.
Sí. ¿A cuántos kilómetros se ha producido? ¿Se puede saber con exactitud un epicentro dónde está? ¿A cuántos kilómetros de la costa?
Sí, alrededor de los 135 kilómetros de la costa. Sí, el epicentro está muy bien determinado. La instrumentación, lógicamente, en esa zona es muy buena. Entonces se puede localizar muy bien incluso la profundidad del terremoto, ¿no? O sea, que sí se conoce bastante bien la ubicación del epicentro.
¿Es un terremoto que si hubiese ocurrido en zona firme, con, en fin, viviendas, granjas, fábricas, coches y barcos, hubiese tenido unas consecuencias desastrosas?
Evidentemente, esos 135 kilómetros de distancia de tierra hace que esa distancia se aminore, y entonces las ondas, cuando lleguen a tierra, vayan más atenuadas, con lo cual los daños van a ser menores. Si ese epicentro hubiese sido justo en tierra, debajo de viviendas o de ciudades, pues sí, los daños hubiesen sido bastante más grandes. Bien, es verdad que Japón está preparada para estas cosas, ¿no? Y si estamos viendo esas imágenes que dice usted, pues son muy espectaculares, pero en cambio el número de víctimas está siendo bastante bajo.
Sí, sí, hasta ahora no sabemos lo que hay debajo del agua, ¿no? Luego se levanta el agua y
ya.
Desgraciadamente no. Otra cuestión, me ha explicado usted lo de las corrientes estas que interactúan. Hay que pensar, por lo tanto, que cuando se alerta y se dice las consecuencias o las olas pueden llegar hasta Hawái, incluso he hablado aquí del norte de Australia, lo que llegarían serían pequeñas olas de sin importancia, ¿no?
No necesariamente. Si recuerda el terremoto del 2004 en Sumatra, cuando llega a la India, Ceilán, por ejemplo, pues en una distancia bastante apreciable y hubo muertos. Era una costa muy muy suave y llegó con una altura de ola que causó bastantes daños. Como le comentaba anteriormente, el gran terremoto de 1960 de Chile, ese terremoto tardó 24 horas las olas en llegar a Japón. O sea, hubo un tsunami muy fuerte y llegó a Japón y produjeron daños. No demasiados daños, pero sí llega, digamos, la energía. Tiene suficiente energía un terremoto de esta magnitud como para propagarse a lo largo de todo el océano Pacífico.
O sea, este podría llegar a Sudamérica, entonces.
Perfectamente.
Cosa que no sabríamos, o que llegaría mañana, en cualquier caso.
Sí, sí, tardaría horas. Por eso, el sistema de alerta del Pacífico, que está en Hawái, justo en medio, pues es el que, bueno, digamos, el que tiene la instrumentación necesaria para poder medir y el desplazamiento de cómo se va moviendo ese tipo de ola.
Claro, la pregunta del millón de dólares es, ¿no había ninguna señal previa que indicase que pudiera ocurrir esto y dónde ha ocurrido?
Evidentemente no. La predicción sísmica por ahora está, bueno, iba a decir en mantillas, ni siquiera en mantillas. Solamente se ha predicho un terremoto en el año 73 y desde entonces no se ha predicho ninguno más, con lo cual, pues digamos, se está trabajando muchísimo. Entonces todas las medidas van dirigidas a prevenir el terremoto. El tsunami ya es como es consecuencia de un terremoto, es más fácil, en cierto modo, de prevenir. Sobre todo, la distancia del epicentro, en este caso son 130 kilómetros, pues sí, por lo menos con algunos minutos se ha podido predecir que llegaba la ola. Y en este caso, si va a llegar a Sudamérica o a Australia, pues hay horas suficientes, tiempo suficiente para hacer una predicción.
Claro. ¿Y qué le pasa a un barco que ahora mismo esté navegando entre Japón y Hawái o cerca de las costas de Japón con esas olas? ¿Qué hacen?
Bueno, en el alta mar un tsunami es una ola muy grande, que el único efecto que produciría sobre el barco es que este subiría para arriba y bajaría otra vez. O sea, no notaría, a lo mejor si la ola tiene una amplitud muy fuerte, pero son periodos muy largos, con lo cual es como una ola muy lenta. Entonces el barco lo que haría es subiría lentamente y bajaría, pero no chocaría. O sea, el peligro del tsunami es cuando llega a la costa. Cuando llega a la costa es cuando ya rompe y produce el daño. En alta mar un tsunami no tiene ningún peligro.
Claro. Muchísimas gracias, don José Manuel. Gracias por estas explicaciones.